Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Primero y antes que todo, pues feliz Navidad, un aplauso.
¡Caramba! Que la un gente aplauso haya tenido una para el amor.
Buena venida de Santa Claus a sus casas. En este programa es un programa especial post Navidad, en el cual me acompaña el muy galante, entregado y entero señor Televisión.
Bienvenido, bienvenido.
¿Cómo estás?
Bien, bien cansado.
Otra vez levantabas, a levantar el rating, ¿no? O sea,
con mi seguidora.
Con esa, con esa barbita mal rasurada, canitas, delgado. Cabellito así que salió de la regadera, ¿no?
Esa versión de fantasía de señora.
Bernardo Jobs.
Muy bien.
Exacto, exacto. Aquí y andamos. Bueno, en este especial de Navidad, como ya pudieron haber escuchado, salieron estas entrevistas en las cuales pues fueron pasando algunos miembros de los Dioses del Marketing. Esto primero porque pues no había quien invitar en estas fechas. Luego porque nos pareció interesante que después de 2 años nos conocieran un poco más. Por ajá, supuesto, tenemos que darle un saludo a toda la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Oliveros. Y al Gato Bonifacio, que estuvo posteando algunas fotos usurpando el Instagram de Gonzalo Oliveros. Yo vi por varios stories que el pequeño Bonifacio que miau, ¿no? Decían,
este es mi momento,
¿no? Y entonces hacía sus stories.
Siempre es su momento.
Así que siempre es su momento. Así que bueno, sin más, vamos a iniciar este programa.
Los Dioses del Marketing.
Hoy la entrevista es para... Es una entrevista oscura. Ay, pero qué gracioso soy.
Oh, Dios mío, ¿por qué seré tan gracioso?
Por cierto, hoy solo nos acompaña Eric Magaña, está de multi operando audio y video, lo cual básicamente hace que, bueno, pues No es cierto. No, estamos
preocupados.
Le mandamos un saludo a Jimmy, que seguro está en la playa.
Hoy sí, vienen bien poquitas personas a la oficina, a la agencia, pero bueno, pues así es esto de la Navidad. Hoy nos toca entrevistar a Agustín Gutiérrez. Así que, pues, como él prepara la sección Saltar Intro, y no nos la mandó.
Hay una disculpa.
Va a ser un programa breve.
Vamos a esperar a que él nos dé su sección Saltar Intro.
Cada vez que escribes en WhatsApp.
Hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Cómo te fue el fin de semana?
Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. Saltar Intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing.
¡Caramba! Pues qué padre ser entrevistado en su propio programa.
Sí, bueno, pero lo más importante es darnos tu propia biografía.
Ah, bueno, yo, el señor Agustín Gutiérrez nació hace 47 años ya.
¿En serio? ¿47?
Este mundo, sí, amigo, es comunicólogo de profesión.
Ajá, o sea, ¿no?
Y marquetero ya por gusto y obligación y porque alguien me aventó.
Pero, a grosso modo, ¿cuál ha sido tu experiencia laboral?
Mira, en los años 20, o sea, cuando tuve de los 20 a los 30 años, estuve
entendimos todo el chiste,
en agencias de publicidad. Ajá. De la más pequeña a la más grande.
De la que te gusta, ¿no? La grande.
Exactamente. Ajá. De McCann Erickson, de Walter Thompson, que ya no existe, a una donde éramos dos güeyes atrás de una oficina de un abogado, ¿no? Entonces... luego me di cuenta que la vida de creativo pagaba poco y mal, y si se acaba a los 30 años como de futbolista.
Ajá.
Entonces decidí cambiarme al lado oscuro del cliente.
Ok.
Y me dieron chance, porque así fue, de incorporarme a la industria de bebidas. Y entonces
pero
estuve...
Pero ¿no?
Pero como consumidor.
Voy a probar.
No, ya era consumidor desde mucho antes.
Sí.
En mis años 30 estuve en consumo masivo, que es Coca-Cola FEMSA.
¿Sigues hablando de las bebidas?
De las bebidas, ajá, exactamente. Estuve 10 años en Coca-Cola FEMSA. Empecé como coordinador de materiales punto de venta. Y terminé como Head of Marketing Communications. Y ya luego a los 40 llegó un jefe nuevo que le gustó mi puesto, pero para dárselo a un amigo. Entonces cambié de industria nuevamente y me convertí en el Head of Marketing para The North Face en México.
Ándala.
Sí, caray, ahí fueron 2 años llenos de glamour y de frío.
Ay, que cae tanta nieve.
Ajá, ajá. Hace mucho frío en el cine.
Sí.
Entonces te pones tu chamarra. Ajá. Después de ahí me fui a Ilusión, que es la principal marca de lencería en este país. Estuve otros 2 años como Head of Marketing para México, Estados Unidos y Centroamérica.
¡Órale, güey!
Y luego pandemia. ¿No? Pandemia y...
Se llama panza, pero bueno.
Exacto. Resulta que, pues, cuando hay una crisis en las compañías, pues a los que les dan las gracias usualmente es a los mandos medios. Ajá. ¿No? Porque son los que no hacen nada.
Ya.
Entonces, pues ya, me tocó salir de allí.
Y convertirte en cliente.
Y convertirme de nuevo en agencia. Finalmente, el señor Alberto Cruz me dijo, ya, o sea, ya es hora de que te pongas a trabajar, ya es hora de que regreses a la casa que te vio nacer, y desde hace un par de años estoy acá en Genie.
¿Cuál es el trabajo más glamuroso que has tenido?
En cuanto al glamour, el asunto de The North Face, porque pues la verdad, muchas fiestas, alcohol caro y pagado. Ajá. Viajes pagados.
Viajes, alcohol,
exactamente.
Mujeres.
Exactamente, sí. Sin duda fue lo más fancy. Pero, pues también es muy chistoso porque la industria de lujo le llega a muy pocas personas. Entonces, por ejemplo, en un país como México, uno piensa que la industria de lujo tiene un chorro de dinero y no es así. Es justo al revés. Mientras más le vendes en marketing a gente con menores ingresos, más dinero tienes para gastar.
Bueno, claro, porque pasa venta por volumen.
Exactamente.
Pero vamos a iniciar esta entrevista de adelante hacia atrás.
A ver.
Como si fuera aquella película que, no sé, Memento. ¿Te acuerdas? ¿Tú viste la película Memento?
No.
Que, si no me equivoco, es de Darren Aronofsky.
No, es de Nolan.
De Christopher Nolan, claro. Bien ahí,
chavo.
Sí, Christopher Nolan, que se dicen fans porque ven Batman. No, ven Memento. Ahí era uno de sus momentos cumbre en esta película que justamente iniciaba por el final. Y se iba recorriendo esta...
Pero era porque el protagonista había olvidado todo.
Tenía un problema de memoria a corto plazo. ¿Cuál crees que ha sido el reto más importante al pasar de el tema corporativo a regresar a la vida de agencia?
Bueno, pues trabajar, ¿no? Bueno, sí. Pues la verdad, el reto en realidad es, en el mundo corporativo uno se dedica a pocas cosas de forma muy profunda. Ya lo decía Bobby el otro día que pues hay que especializarse en pingüinos y luego en canelitas y luego en... O sea, hay que ser muy, muy especializado en áreas muy cortas. En cambio, cuando estás del lado de la agencia, hay que ser mucho más rápido en muchísimas cosas. Entonces, es un cambio completo de mentalidad y de visión.
Pero el reto real al final es que te llegó este cambio ya adultito, amigo. Ya no te llegó a los 30.
Exacto, sí. Y lo cual te da completamente otra visión del mundo. Yo en mis... Me ha tocado muchas veces en mi historia decir, no, yo nunca voy a trabajar en TV Azteca. Y estuve 2 años y
corte,
medio.
¿Eh?
Sí. No, jamás voy a trabajar para el Imperio. 10 años en Coca-Cola.
Ah, pensé que ibas a decir en Star Wars.
Exacto. Ay, Dios mío.
Oye, Gus.
Y dije, jamás iba a volver a una agencia.
Los dioses del marketing.
¿Cuántos brincos de este tipo has tenido? ¿Y cuántos cambios? Hace rato me platicabas también. Tú empezaste a estudiar otra cosa. Bueno, empezaste a estudiar comunicación porque quería hacer otra cosa.
Sí.
Y de pronto hay un desencanto. ¿Cuántos desencantos has tenido que te han hecho dar un giro de 180 grados en tu carrera?
Afortunadamente solo fue el primer desencanto, el asunto del periodismo. Y la verdad, qué bueno por mí, porque hoy ser periodista en este país es una profesión de altísimo riesgo. Entonces seguramente ya no estaría con ustedes por acá, amigos. O sea, si yo me hubiera dedicado a eso, ¿no?
O sea, ¿tú querías ser periodista?
Yo estudié...
¿Cristina Pacheco?
Estudié comunicación social en la UAM porque quería ser periodista político. Mi sueño era escribir en un periódico. Ajá. Entonces ya hubiera muerto o... O del feo, a lo mejor, del para siempre.
O quizá lo que haría sería la sección de los cómics.
Ajá, o de un medio que pues se fue, el medio impreso.
¿Cuánto tiempo estuviste clavado ahí en el tema
del periodismo? Desde los 13 hasta los 21.
¿Pero qué te motivó a pensar en el periodismo político? O sea, ¿tenías una figura a la que seguías, algún hermano, algo en tu casa, un gato, un perro?
Pues no lo había pensado, fíjate, porque en mi casa todo el mundo leía el periódico, todo el mundo era muy informado, porque mis hermanos, que seguramente están escuchando esto...
qué bueno que dices eso para... Perdón.
Eran unos tipos muy, muy informados y muy inteligentes, entonces...
¿Pero cuántos hermanos tienes?
Soy el sexto de 6.
Bolas, amigo.
Sí, sí, sí. Y ya llegué tardecito, llegué 6 años después de mi última hermana.
Ah, o sea, fuiste el pilón.
Sí, fui el bono de producción.
Hijo, no manches.
Compré 5 y llévese uno gratis.
¿Cuántos años tienen tus hermanos?
Mi hermano mayor me lleva 12, entonces el año que viene cumplirá 60.
¡Ándala!
Sí, ya lleva un rato en este país.
Ellos no eran... O sea, ¿ellos a qué se dedican, amigo?
Ah, bueno, ellos sí estudiaron. Va del ingeniero químico al doctor en física, al ingeniero biotecnólogo, a la... ¿cómo se llama este puesto? A la actuaria. Entonces, la verdad es que mis hermanos...
Todos. Pura gente que hace dinero,
pura de gente que hace dinero de verdad y que... Ajá. Tiene verdadero conocimiento. Yo creo que yo me caí de la litera.
No. Pero ¿no será entonces que fuiste más bien esa oveja rebelde? El ay, voy a ser distinto.
La verdad es que sí fui. La verdad, todos mis hermanos estudiaron en la UNAM, por ejemplo. Y yo dije, no, yo no voy a estudiar en la UNAM.
Yo voy a estudiar en la de la Ciudad de México.
Exacto. pues hasta ahora sí es la Ciudad de México, pero no era así. Yo, pues sí, la verdad es que además tuve la suerte de ir a la misma primaria y a la misma secundaria que todos mis hermanos. Y entonces las maestras seguían siendo las mismas.
Pero ya marroquitas.
Sí, sí, ya unas señoras. Entonces, mi mamá jamás la llamaron de la escuela más que para felicitarla, darle este...
¿Pero con tus hermanos?
Con mis hermanos. Ajá. Hasta que la llamaron por mí.
¿Es en serio?
Sí, sí.
¿Pero ¿Qué hiciste?
Pues yo, como tuve la suerte de ser educado por mis hermanos, la verdad es que la escuela... ¿Cómo se dice? Me la pelaba. Sí. La verdad es que la escuela me iba muy, muy bien porque pues tenía la educación de casa.
Claro.
Pero pues era algo distraído y desmadroso, entonces pues me la pasaba en el relajo y no me acuerdo qué hicimos esa vez. Seguramente pateamos a alguien o rompimos un pizarrón, alguna cosa de esas.
Así, de las normales, ¿no?
Normales, sí.
Ajá. O sea, ¿tú eres buleador?
Yo empecé siendo buleado. Después, durante la secundaria, sí golpeé a alguna
persona. ¿Cómo? ¿Empezaste siendo buleado?
Así fue.
Pero si estás bien al tote, amigo.
Pero por güey. Básicamente porque...
¿Cómo te buleaban? ¿Te acuerdas?
No, había un muchachito en el tercero de primaria que me quitaba mi comida y mis juguetitos. Y entonces...
A ver, espera, vamos por un camino
importante. Entonces, recuerdo si era cuarto o quinto que llegaron otros compañeritos de otra escuela y me dijeron, no seas güey, pues si tú eres más alto que él... un momento. Y entonces ya... Lo cité en la esquina de la escuela, porque en ese entonces te dejaban ir solo en quinto de primaria a la escuela.
Ajá, sí, pues todo era llano.
Exacto. Lo cité en la esquina de la escuela para que de una vez arregláramos nuestras diferencias y no llegó. Y no llegó y desde entonces me dediqué a...
Quizás a resolver. De esquina también.
Ah, exacto. Ajá. A resolver durante toda la secundaria cualquier... Diferendo se arregló a golpes.
Oye, pero está cañón porque ha cambiado mucho ese tema del bullying, ¿no? O sea...
Totalmente.
Los dos, tanto Bernardo como tú, son padres de familia y asumo que el tema de el acoso ha sido una cosa, pues, no solo diferente, sino diametralmente en otro punto.
Pues es que era en nuestro pequeño mundo. La bronca es que cuando eres chavillo, pues crees que la escuela lo es todo, ¿no? Cuando nosotros éramos chavillos, ¿crees que lo que pasaba en la escuela ahí se acababa y no había más otro mundo que lo que había en la escuela, ¿no? Entonces, hoy el bullying es, gracias a las redes sociales, pues es global. O sea, si lo que te bulean en la escuela lo puede ver un niño en China y reírse de ti, ¿no? Entonces, sí se ha exponenciado de una forma muy canija.
¿Cómo fue que le dijiste? O sea, bueno, ya entendemos que vas en primaria, secundaria, llegas a prepa y le dices a tu mamá, o a tu papá, ya no sé, a tu mamá. Mamá, pues voy a estudiar otra cosa.
No, primero dejé de estudiar en la prepa.
Muy bien, eso hace todo sentido.
En la prepa me seguí dedicando al relajo y entonces me pusieron a chambear.
¿Y de qué trabajaste? Dejé de ir.
Trabajaba cargando las cajas para un señor que tenía 5 tiendas de abarrotes. Íbamos todas las mañanas a comprar el jamón, el queso, la latería, las latas. Ustedes no saben, las latas pesan un chingo.
No, tú lo sabes.
Todas las mañanas a la central de abastos a las 5 de la mañana para surtir esas 5 tiendas.
Pero fue en el Inter que no estudiabas.
En el Inter que dejé de estudiar y me dijeron, oye, pues aquí no.
Oye, pero fuiste...
No se puede dejar de estudiar, órale, a trabajar.
Fuiste a... Más que aplicadito, o sea, listillo hasta la secundaria. Llegaste a la prepa y encontraste el desmadre.
No, ya venía desde la secundaria y en la prepa, pues, vas a la prepa de la UNAM, vas solo, ¿no? Era el cuarto turno en el CCH Oriente, lo dejé, me fui como, ya saben, en tobogán.
¿Gorda?
Exacto. Ajá. Y pues llegó el año que ya no iba, que ya iba a jugar básquet, ya tomar chela con mis cuates.
Mira, no jugaba básquet. ¿Quién le dijera? O sea, sí, hoy,
la chela no te sorprendió. Pero iba a la cancha básquet con las caguamas.
Hoy te pedimos que nos pases una libreta que se cayó al piso y no puedes
agacharte. Y no puedo. No. No. No puedo brincar ni un kilo de tortilla.
¿Y cómo regresaste ya después a la educación?
Ah, es una historia tremenda porque tenía un buen amigo que era uno de mis mejores amigos en esa etapa. Era el chavo que cargaba el diablo. ¿Ubican?
Sí, el diablero.
El diablero, exactamente. Entonces era un tipo, yo digo chavo, pero seguramente ya tenía el 40 y era mi amigo, porque yo lo buscaba en la mañana, no sé qué, íbamos a hacer todas las compras. Un buen día no lo encontré. Dije, ¿dónde está? Era el Bolcho, me acuerdo perfectamente, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está? No vino. Pues ya pasaron los días, no fue. Al cuarto día alguien me dice, oye, ¿supiste qué le pasó al Bolcho? No. Estaba tomando con el, ya saben, con el pata seguramente. Se hicieron de palabras, rompió el envase de caguama y se lo clavó.
¿El Bolcho al otro o el otro
al Bolcho? El Bolcho al otro.
Ah, ok.
Y entonces ahora está en el penal.
Ándale.
Y dije, no, ese día regresé a mi casa llorando a decir, quiero estudiar, por favor.
¿En serio? Suena medio fantasioso.
Se los prometo. Fue una cosa terrible. Creo que mi familia no sabe eso, ahora que lo estoy pensando.
Ajá.
Sí, fue una cosa tremenda, porque dices, ¿en dónde estoy? O sea, ¿qué está haciendo de mi vida? ¿A qué distancia estoy de estar en el penal?
Sí, en una de esas pudiste haber estado en la reunión del Bolcho, porque además, y el Patas.
Eran muy buenos amigos.
Ajá.
¿No? O sea, ellos dos eran muy buenos amigos y un par de caguamas le hicieron que le clavara el vidrio.
No, pues sí, qué bonita colonia, amigo, ¿no?
Sí, no, pues era
la central de Bastos. No volver a agarrar la fiesta con el agua.
Era la central de Bastos y era 1995.
Ok, y entonces regresas y entonces llegas con tu mamá y le dices, mamá,
por favor,
voy a estropear mi vida estudiando comunicación.
Apenas acabar la prepa.
Acabar la prepa, sí. A retomarla, yo terminé la prepa en la prepa abierta. Sí, entonces terminé, hice todos mis... Revalidé lo que tenía, hice mis exámenes y ya hice mi examen en la UAM y me quedé.
Ahora, esa experiencia que tuviste o que lo platicas del Bolcho y todo este rollo, ¿cómo crees que al final, a tu edad, te ha forjado como persona? No como profesionista. Como profesionista ahorita llegamos para allá, pero, o sea, como persona, ¿cuáles son las historias que te han ido... forjando? Yo sé perfectamente la de un amigo que tuvimos en común.
Claro. Mira, creo que soy un tipo muy afortunado. He tenido la suerte de hacer algo que todo el mundo dice que no se puede, que es escarmentar en cabeza ajena. O sea, eso que pasó con el Bolcho, pues me hizo ver algo que pudo haberme pasado a mí. Uh-huh. ¿No? Después, ya en los 28, cuando estaba en la agencia, Había un tipo que ya no vive hoy, que me enseñó todo lo que sé sobre copywriting.
Que se fue a tomar contigo,
¿no? Se fue a tomar con el bolso. Que acababa de ser. No, es cierto. Era un tipo que era el director creativo de la agencia. Okay. Tenía así puesto increíble. Me acuerdo perfectamente que yo lo veía como un super anciano. No, pues se vestía así de pantalón de telita, café y
topeca.
Y camisa como guayabera clarita y chalequito café tejido.
Y tenía 36 años.
No, tenía 45.
Me acordé de mis suéteres tejidos y de chaleco. Ah, ya no voy
a. Tenía 45 y a mí se me hacía un dinosaurio. O sea, se me decía así de este güey, ¿cómo es posible? La verdad es que me enseñó todo lo que sé de copywriting, ya de publicidad. Cuando nos dieron las gracias de Walter Thompson, él tenía 45. Su siguiente trabajo fue como checador en un sitio de taxis. O sea, nunca más pudo obtener trabajo en una agencia. Uh-huh. Entonces dije, puta, no. O sea, ese fue otro gran momento para mí, para decir, esto no me va a pasar a mí. O sea, no puede ser que a los 40 años ya no encuentres trabajo. Y mire, pero bueno. Yo puede ser que ya,
o sea,
que
amigo,
ya no encuentres trabajo en tu profesión, que ya seas pues, literal material de desecho. Uh-huh. Y eso cada vez en las agencias es más común, cada vez es más joven ese hito momento para los creativos, ¿no? O sea, la carrera de creativo es como de futbolista. O sea, a los 30 no eres vicepresidente creativo ejecutivo, al rato estás jugando en la quinta división por unas chelas.
Pero bueno, esa fue una historia más que nos has platicado, el tema de la, ¿cómo llamarlo? Del impacto que te da ver la edad de alguien y que esté...
¿Cómo va pasando su vida?
¿Cómo va pasando? Para no salirme de ese tema, ¿tú crees que hoy haya edades otra vez para... O sea, esté muy marcado el tema de la edad para ciertos trabajos creativos?
Desafortunadamente sí. Desafortunadamente el trabajo creativo está marcado para que lo hagas cuando tienes 20 años.
O sea, ¿estás diciendo que alguien que tiene 20 y piensa que cuando tenga 40 va a seguir siendo community manager está en un error?
Está en un error. O no debería estarlo. A ver, no puedes dedicarte únicamente a eso. Yo copy todavía hago todos los días. Uh-huh. O sea, es una cosa que no dejas de hacer, ¿no? Como tú produces cada vez que puedes y cada vez que te da la vida, vuelves como a tu profesión original, ¿no? Vuelves a la que te gusta, con todo respeto. Entonces,
¿y sí?
A mí todavía sentarme a escribir me gusta muchísimo, pero no puedes dedicarte únicamente a eso porque el sistema como lo tenemos hoy está pensado para que a ciertas edades hagas ciertos trabajos. Y si no, pues te tienes que acostumbrar a ganar esos ciertos pocos pesos.
¿Y tú crees que ibas en tu carrera corporativa, por decirlo? O sea, ibas conforme a la edad, es decir, estuviste como creativo a los 20, ya nos platicabas al principio, ¿no? Que, uh-huh, que uh-huh. Lo consideras de esa forma. Pero en tu último encargo corporativo, que fue en Ilusión, digamos, si hubieras seguido en la vida corporativa, ¿cuál era el siguiente paso?
El siguiente paso era... si hubiera continuado en el mundo retail, sería ser el director de marca, uh-huh, que ya es el director no solo de marketing, sino de comercial. O sea, ya es el jefe de la unidad de negocio. Y si hubiera cambiado de marca, hubiera sido el puesto famosísimo, que la semana que viene vamos a tener a un invitado con ese puesto, que es el Chief Marketing Officer, uh-huh, que es el jefe de muchas de marketing de muchas marcas. Entonces, ese era el camino. Y pues ya.
Y bueno, no pasó. Sí.
Y pues bueno, no pasó.
Y hay algo que...
Ahora, son bien pocas sillas, ¿no? O sea, la verdad es que yo me considero afortunado de la carrera que he tenido porque pues no, nunca pensé llegar a donde he llegado, a donde estoy hoy, ¿no? O sea, cuando tú y yo hablamos de fundar una agencia, nunca pensé que llegaríamos a tener esto.
Uh-huh. Bueno, o sea, pero eso fue hace muchos años, amigo.
No, pero igual nunca lo pensé. Cuando empecé a trabajar, pues yo pensé que siempre iba a ser un reportero, ¿no? Que siempre iba a ser así, alguien que estuviera con su chalequito como de fotógrafo y con su gafetito, y que no iba a pasar mucho de ahí. Entonces, el asunto de la carrera ascendente me tomó por sorpresa, y eso siempre me ha dado la oportunidad de disfrutarlo mucho, o sea, de no vivir pensando, claro, porque es el puesto que sigue, ¿no? Porque lo que estoy viendo es el puesto que sigue. Tú varias veces nos has contado, Beto, cómo toda la gente que está en la carrera corporativa siempre está pensando en el puesto que sigue. Yo he tenido la oportunidad de disfrutar el puesto que tengo. Uh-huh. Y eso me dio el siguiente puesto durante un muy buen rato. Entonces, la vida ha sido buena.
Mira, ¿no? Oye, Gus, ¿de qué te arrepientes en tu vida laboral?
Híjole, ¿de qué me arrepiento?
¡Tranquilo, amigo!
De haber tomado tanto.
En la oficina.
Ay, ¿de qué me arrepiento? No me arrepiento de nada. O sea,
¡ay, por la verdad, favor!
La verdad es que...
No te engañes.
La verdad es que, como les decía hace un rato, he tenido una muy buena carrera y creo que vamos a seguir ahí. Tal vez debía... Mi vida sería mucho más cómoda si cuando estaba en FEMSA, en Coca-Cola FEMSA, hubiera sido un poco más corporativo. Hubiera sido más un tipo que le gustaban las juntas, que no buscaba otra forma de cómo hacerle, vamos a cambiarle. Si hubiera sido alguien más administrativo, hubiera tenido una vida mucho más tranquila. No sé si lo hubiera querido. ¿No? Digo, siempre los cheques y los bonos y los beneficios son buenos, pero creo que pude haber sido un poco más corporativo. Hubiera sido un movimiento inteligente de mi parte. El ceder de repente.
¿Pero ceder a qué costo? O sea, ¿dónde está el costo?
Al costo de estar tranquilo tú. Entonces,
amigo, por eso estás diciendo una locura. O sea,
no me arrepiento.
Si cedes, ganas más y estás tranquilo.
No, pero no necesariamente estás tranquilo con lo que, y feliz con lo que estás haciendo.
¿Pero qué diantres te pagan?
Yo sé, por eso estoy diciendo que eso es lo que, con lo que a veces creo que podría haberme arrepentido. Si yo me hubiera quedado en TV Azteca, pues seguramente hubiera tenido una muy buena carrera, ¿no? Porque ya era yo gerente creativo, no sé qué, ya, o sea, a los 29 ya me iba súper bien, pero no estaba a gusto. No estaba a gusto, quería otra cosa. Y por fortuna llegó otra cosa. Tuve que bajar, cuando me fui a Coca-Cola FEMSA, tuve que bajar de puesto y de salario. Uh-huh. Y un montón, ¿no? Pero pues era un poco lo que yo quería hacer de mi vida y pues por fortuna llegó, y a veces hay que pagar el precio.
¿Cómo? O sea, ¿pero estás explicando que hay sacrificios de sueldo a veces?
Por supuesto.
Uy, eso ya es un poco impensable, ¿no?
Es que hablo desde el privilegio. Yo ya tenía...
¿De privilegio blanco?
Ajá. Yo
ya... el privilegio de tener mucha lana, güey.
Yo ya tenía una posición entonces como para poder sacrificar salario. Hay un montón de gente que no puede hacerlo. Claro. Que no puedes... Que la diferencia hoy por cambiar un trabajo pueden ser 500, 1,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Yo ya tenía la fortuna de no tener... gastos tan onerosos y poder decir, claro, me voy a ir a esta empresa por menos lana porque en el largo plazo me va a ir mucho mejor. Y por fortuna sí fue. Pero nadie te lo asegura. O sea, durante los primeros 3 años, me acuerdo perfectamente que yo estaba ya desesperado porque veía que la gente que tenía mi edad, pues ya era gerente, ¿no? Y yo todavía no. Ya tenía 31, 32, 33. Y ya tenía un super puesto. Y a mí no me lo daban porque no había pagado todavía el precio. Uh-huh. Y me super desesperaba. Esta carrera es de aguanta. Y al final, pues sí, me tocó 3 años con mucho menos lana de la que ganaba cuando estaba en Azteca.
Está tremendo. ¿Cuáles son los retos que hoy le puedes decir a la inmensa mayoría de las personas que enfrentas cuando estás en el trabajo o creativo o de agencia? O sea, ¿cuáles son las cosas que hoy puedes saber que a lo mejor por qué no te contrataron en algún punto?
O ¿Cómo? Ajá.
¿Cuál es tu experiencia que dices, híjole, no manchen? O sea, si yo hubiera hecho esto, probablemente hubiera llegado mucho más rápido.
Ah, bueno. Creo que cuando estás estudiando, creo que si tienes la oportunidad de irte a una empresa mediana o grande como intern, hazlo.
O sea, ¿cómo? ¿Estudiar y trabajar?
Sí, por supuesto.
Qué old school, amigo.
Sí, o sea, si tienes chance de irte de becario a donde sea, híjole, lo voy a decir, perdón, a donde sea que hablen inglés y que puedas tener una escuela adicional en la empresa, hazlo. Si puedes, aunque no te paguen. En esas empresas sí pagan.
¿Quién eres, Eugenio Derbez?
En esas empresas sí te pagan, ajá, ¿no? O sea, los becarios sí les pagan. Pero creo que me hubiera ayudado mucho empezar un poco más joven la carrera corporativa. Cuando yo llegué al mundo muy corporativo ya iba algo tardezón. Entonces, los chavos que estaban como becarios cuando yo entré a Coca-Cola FEMSA, hoy todos son directores.
Claro.
Todos.
Ahora, Augusto, eres un tipo parco. O sea, eres un tipo que no cree en el universo ni, uh-huh, ni este. No, pero algo que nunca te he preguntado, ¿eres religioso?
No.
Bueno, espero que a tus hermanos les caiga bien esa respuesta.
No les cae nada bien y lo siento otra vez, amigos. Pero mi familia es profundamente religiosa.
Sí, fuiste la oveja negra de todos.
Totalmente. Y yo, seguramente por la educación, decidí de ¿qué será? De los 12, 13 años, que no era lo mío, que no me iba el asunto de la fe. Y ya fueron unos años muy difíciles. Y luego tuve la oportunidad de reentender el asunto de la fe. A mí, ser ateo, por ejemplo, me parece un poco ridículo. ¿Por qué? Porque pues, si no crees en Dios, eres como los que no le van a la América.
¿No? ¿Cómo? A ver, finalmente otra vez, señor.
Estás pensando, formas parte...
Ay.
De un conocimiento, de un concepto.
O sea, para que exista tienen que estar los que creen que no existe.
Exactamente. Ya. Entonces ser ateo me parece muy, muy conveniente cuando eres joven, cuando tienes 20 años. Pero después no puedes ser una persona inteligente si no entiendes que hay cosas que no entendemos. Y que la gente es capaz de por su fe, de hacer cosas que son incomprensibles para quien no lo tiene.
Pero bajo ese argumento, entonces... ¿Qué es la fe para una persona de 47 años que ha tenido la experiencia que has tenido?
¿Qué es la fe?
¿Qué es la fe?
Pues creer que hay algo más allá de ti que va a ayudarte a cumplir tus metas.
¿Y tú tienes fe?
No.
Tú eres el único que te puede ayudar a cumplir tus metas.
Pues sí. Pero, tengo fe en mis amigos. Tengo fe en mi familia.
¿Pero no? ¿Qué es la fe? O sea,
pero
¿qué,
no,
qué
es, no es fe, en qué? Algo que no veo.
Ah, ok.
No es en algo que no comprendo. Entiendo, porque les digo, mi familia es muy religiosa, entiendo que la fe es algo muy, muy poderoso, pero también es como un don. O sea, se le da a la gente tener fe. Yo no lo tengo. Es una cosa que los hace hacer cosas más allá de lo que yo consideré creíble. Pero no soy un hombre de fe.
Pero entonces, ¿qué,
y mucho menos un hombre religioso.
¿Qué te dispara para hacer cosas más allá de lo que has creído hacer? O sea, ¿cuál es el gatillo?
Pues las cosas en las que quiero y las que creo. Mi familia, mi hija, mis amigos, ¿no? Mi propio gusto por hacer las cosas. O sea, mi propio gusto por decir, hoy otra vez voy a hacer más de lo que se esperaba.
Lo cual acabaría siendo un poco de fe en ti.
Es absolutamente fe.
¿No?
Es porque no tengo ninguna base para creer que va a suceder. ¿no? Lo que me cuesta trabajo es creer en algo que no percibo.
Pero dime algo ya para ir saltando otro tema. O sea, pero el agradecimiento, el sentimiento de estar agradecido, que es algo de lo que hemos hablado en las entrevistas con Bobia, la que tuvimos con Alberto Cruz. Yo soy Alberto Cruz. Pero asumo que estás agradecido por cosas que han pasado y quiero ser específico en mi pregunta. Por ejemplo, yo mencionaba que el agradecimiento a los mentores que me han tocado en la vida. Bobia mencionaba al apoyo que tuvo de su papá. ¿Tú a qué estás agradecido?
Yo estoy agradecido a toda la gente que ha creído en mí, porque gracias a ellos he logrado hacer lo que he querido hacer. No sé si es lo que he debido, pero lo que he querido. Primero a mi mamá, que no sé si ustedes lo tienen tan en claro, pero mi papá murió cuando yo tenía 9 años, entonces mi mamá se quedó con 6.
Con media selección.
Exacto. Y no jugábamos fútbol ninguno. Ajá. Entonces, que todos nosotros hoy tengamos donde vivir, haber estudiado, es básicamente su trabajo. Entonces, es un ejemplo que está permanentemente en mí, ¿no? O sea, yo no hubiera hecho nada de mi vida si no hubiera sido porque mi mamá primero, ¿no?, dijo, no me voy a vencer. Luego dijo, voy a poner a trabajar a este cabrón por no estudiar.
Qué carga.
Y luego siguió creyendo en mí hasta que murió. Entonces, eso es un súper agradecimiento, por supuesto, a mis hermanos que han seguido creyendo en mí, que me han apoyado todas las veces que he necesitado. Y después de ahí, en la parte laboral, a quien, como dice el Bobia, te ha dado el chance, ¿no? Cuando me fui a Coca-Cola FEMSA, pues nadie iba a contratar a un tipo que había estudiado comunicación en un lugar donde básicamente son financieros. Entonces, no creo que nos esté escuchando, pero a don Carlos Correa, que decidió contratarme a pesar que yo no sabía un carajo, que sabía que no sabía ponerme una corbata, y que cambió por completo mi carrera, le tengo un gran agradecimiento, ¿no? Sé que es momento de cebollazos, pero a ti, querido Alberto, te tengo un gran agradecimiento. Espero que te sorprenda. ¿Por qué? Por haberme siempre invitado a todo, ¿no? Por haberme siempre tomado en cuenta para todo, ¿no? O sea, me gusta mucho cuando cuentas la historia del primer seguidor, del loco y del primer seguidor, porque usualmente tú eres el loco, ¿no?
Es cierto.
Y a mí, yo, la posición del primer seguidor es algo que me gusta tener.
Y es la más importante.
Que me gusta hacer. Decir, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Y mira, es chistoso porque ahora me estoy dando cuenta que hay algo de fe en ello, ¿no? Hay algo de decir, sí, claro, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo en este tipo, lo que dice tiene sentido, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, te agradezco un montón siempre haberme considerado en todo. Siempre decir, este tipo no habla mucho, no hace mucho, pero lo que aporta vale la pena para los proyectos. Y así, me podría ir con un montón de personas, a mi esposa, por supuesto, que soporta todo, todas las cosas que hago y todas las cosas que emprendo, ¿no? A mi hija, que me ha dado un nuevo motor en estos años después de los 30. No sé, podría eternizarme en el agradecimiento. Creo que lo más importante en esta vida sí es ser un tipo agradecido. Si no agradeces a quien te ayuda, a quien te apoya, a quien está contigo y quien incluso te enseña cosas, aunque no lo haga por enseñártelo, estás perdido. Estás perdido. Vas a vivir una vida muy triste. Si no agradeces a las personas que te hacen ser quien eres.
Adelante.
Oye, Agus, a ver, tengo dos preguntas. Primero,
no, es de un amigo, cálmate. No,
es que mañanera. Ya estuviste hablando de cómo fue tu camino, de incluso de un Carlos Correa. Que
don dio, Carlos.
Don Carlos, que te dio oportunidades. ¿Tú das oportunidades? ¿Tú de repente eres un Don Carlos?
Sí.
No, en serio, cabrón.
En serio. En serio. Me atengo a los comentarios en la entrevista, ¿no? Pero sí, he tratado toda mi vida de darle oportunidades a la gente que está alrededor de mí, ¿no? Es algo que se agradece. Y yo creo que a lo mejor es importante hablar del concepto de poder, ¿no? Llega un momento en que uno va obteniendo poder en las organizaciones sociales, ¿no? Desde el poder económico al poder social. Entonces, Beto usualmente dice que el poder se arrebata en las organizaciones. Yo, aunque esté su organización, no estoy tan de acuerdo con ello. Yo estoy de acuerdo. Yo siempre he creído que el poder se entrega. En el servicio y en el apoyo está el verdadero poder. O sea que quien es realmente poderoso en una organización es que tiene suficiente para ayudar a los demás, para darle a los demás. Y la verdad es que actuar así me ha funcionado. Es decir, oye, es más importante que demostrar que yo soy quien tiene poder, es ofrecerlo, brindarlo, ¿no? O sea, es decir, tú encárgate de esto, haz esto, termina esto. Y muchas veces hay grandes decepciones, pero también hay grandes hallazgos. He tenido el gusto de rodearme de grandes personas en el trabajo gracias a esa idea de confiar. Pues no sé si como Carlos, pero he tratado de dar por las más oportunidades que he tenido en mi carrera.
Es interesante escuchar esas reflexiones porque claramente muchas de ellas traen una carga de tu entorno. Hace rato hablabas de algo que poderosísimo, de la figura en tres acciones que viste de tu mamá, ¿no? O sea, del tema de haberse aventado ahí con media selección de básquet, bueno, con un equipo de básquetbol entero, ¿no?
Ajá.
Y un cambio. ¿Cuáles crees que hayan sido las cuatro grandes enseñanzas de tu mamá?
Híjole.
Solo hay cuatro, ¿eh? No te pongas ahí de la 16. Cuatro que digas, no manches, jefa, mira, Hechu aquí desde acá, de planeta Tierra, te lo sigo agradeciendo.
Híjole, la disciplina, que no la aprendí muy bien, pero el enfoque en decir, hay que llegar a esto y hay que llegar como sea, con los recursos que sea, con el trabajo que haya que hacer, ¿no? La disciplina, creo que es uno de los principales enseñanzas. Después, el ser absolutamente desprendido, ¿no? Mi mamá nos heredó en vida, ¿no? Por ejemplo, para que no se vayan a pelear estos muchachos, a ver, vamos a vender, ahí está, bye. ¿No? O sea, el no aferrarse a las cosas materiales, eso también es una enseñanza fuertísima. ¿Qué otra cosa? La esperanza, en ella era fe, ¿no? Pero por ejemplo yo puedo decir que nunca perdió la esperanza en mí, ¿no? Nunca perdió.
Es así. Aparentemente eso le pasa a todas las mamás.
Ajá. Pero el decir, el mundo en el que yo creo puede y debe ser posible, es una gran enseñanza de mi mamá. Aunque el mundo, su mundo era religioso. Su mundo era que el mundo fuera como Dios quería, ¿no? Pero pues eso es casi una anécdota. En realidad vivió pensando en que la vida podía ser como ella estaba esperanzada en que fuera, ¿no? Y finalmente el no quejarse, man. O sea, yo no sé si así quería enseñarlo a ella, pero el asunto de decir, oye, los problemas que tengo, pues sí son mis problemas y los podemos hablar de vez en cuando, pero no pueden definir mi vida, ¿no? Si yo tengo un problema, no sé, estoy enfermo, no, eso no va a definir mi vida ni mi relación con los demás. O sea, no puede ser, estoy enfermo y entonces me relaciono con el mundo, sino al revés, estoy en el mundo y pues sí, tengo estas limitaciones o tengo estos problemas, ¿no? Pero no me define, las limitaciones no me definen. No sé si me explico.
Sí, muy bien. Muy bien, me parece que es interesante saber cuáles son cuatro pilares, valores que vas arrastrando mientras vas creciendo, ¿no? Quiero, para ir redondeando este capítulo, platicar la anécdota que comentaba Agustín. La verdad es que siempre te he jalado, ¿no? Al proyecto, etcétera. Siempre, es que siempre me gustó, ¿no? Siempre,
como de, está padre.
Hola, guapo.
Me inspira.
Hola, guapo. Pero siempre ha sido ese jale a hacer cosas. Claro, pasamos también las de Caín. Pasamos de unas experiencias en las que nos querían comprar el proyecto y realmente nos querían ver la cara. Saludos, Karen Sánchez. Diga, saludos, bueno, de hecho ya no fue su papá. Y bueno, pues son situaciones y decisiones que se van aprendiendo desde un poco la inmadurez, la edad, ¿no? Porque pues éramos jóvenes. Yo me acuerdo que tú estabas a punto de entrar a un puesto muy importante en Coca-Cola o en FEMSA y te dije, oye, no aguanta, porque si nos lo compran nos vamos juntos y crecemos juntos. Y que no nos lo compran, mano. Y que entonces tuviste que aplicar a otra chambita y empezaste cargando cajas de refresco, ¿no? En
exacto.
El camión repartidor. Está cañón ser amigo tantos años, ¿no?
Está cañón.
¿Cuántos amigos has perdido? Que digas, no mames, esto es así, este güey se fue.
Amigos he perdido.
Porque además yo sé perfectamente, mi Agus, que tú eres bien acá, bien... No sueltas, compa.
Ajá, absolutamente. Absolutamente. Yo creo que... personas que yo consideraba mis amigos, son unos tres personas.
Tres caídos.
Sí, caray, pero... como bien dices, me fue difícil dejarlo, pero también eso es algo importante. Yo no sé si todo el mundo le pasa como a mí, pero pasa que uno se aferra de repente a modelos de estabilidad, ¿no? Dice, no, pues está bien, ¿no? Y debe pasar también en las relaciones personales, ¿no?
¿Por qué estás hablando de nuestro matrimonio? ¿Por qué estás hablando del noviazgo de Erika? ¡Oh, que la chinga!
No es cierto. Pero desde el punto de vista de ella.
Ah, ya, por eso.
Pero es importante dejar ir también. Creo que ha sido una parte importante de mí. Por ejemplo, la carrera corporativa. Uh-huh. Pues llegó un momento en los últimos 2 años y medio que yo tuve que dejarla ir, ¿no? O sea, que decir ya no voy a hacer eso en mi vida. Ya. O sea, me costó un montón de trabajo, yo creo que como unos 5 o 6 años, pasar del mundo de agencia que les contaba a sentir que ya era parte de una empresa y que ya tenía un trabajo y que ya iba a estar allí durante muchos años. Me costó mucho rato, porque en las agencias y más en el equipo creativo, pues estás un año aquí, 8 meses allá, 1 año y medio allá, y vas cambiando, porque así es ese medio. Pasar al mundo corporativo, donde lo que se trata es hacer carrera durante el mayor tiempo posible, pues me costó mucho trabajo creer que ya era mi oficina, que ya todos somos Coca-Cola FEMSA, no sé qué. Y un buen día te echan. Y un buen día los que son tus amigos y los ves todos los días y comes todos los días, nunca más te vuelven a hablar, ¿no? ¿Por qué? Y no porque sean personas desagradecidas, sino porque así funciona ese medio. Realmente, cuando tú trabajas, o por lo menos esa es mi experiencia, en una empresa grande, pues vives un poco para la empresa, ¿no? Hay gente que sus familias se reúnen solamente con la gente de la empresa. Y el día que te dan las gracias, pues es un poco como un duelo, porque perdiste esa relación, el poder que conlleva, pero también a las personas. Entonces, me pasó eso en FEMSA, me costó un rato de trabajo asimilarlo y dije, no me va a volver a pasar. Y me volvió a pasar ahora que me fui de ilusión. Pero ya no es lo mismo. Ya entiendes que no, otra vez, que no te define el trabajo. Que no te define la tarjeta, que no te define la carrera, que no te define dónde trabajas, sino lo que tú haces por esos tipos, ¿no? Y creo que es una cosa que me ayudó tanto con los amigos como con los trabajos a decir, oye, a ver, es que yo estoy haciendo todo esto por estas personas, ¿no? No es el puesto el que me define. Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Gutiérrez de The North Face, ¿sí? O sea, no es eso lo que te define, sino lo que tú haces por esas personas y por esos lugares. Entonces, eso me hizo mucho más fácil para mí el desprenderme y el reaprender. Porque como decía hace un rato, para estar en un nuevo lugar tienes que desaprender todo lo anterior. Sé que suena así de libro de Vips, ¿no? Pero tienes que desaprender todos los modos anteriores y empezar a aprender los modos nuevos. Y no es fácil, ¿no? Yo usé el mismo desodorante como 15 años. No soy alguien que le gusten los cambios personalmente.
Pero es que ya se había acabado. O sea, lo que es que ese desodorante se había acabado.
Hasta que quitaron la marca, ¿no? Ajá. Pero hay que desprenderse de las personas y de las relaciones. No hay otra forma de crecer.
¿Cuáles son las tres formas muy resumidas en las que podrías aconsejar a alguien que se desprenda de las cosas? Que se desprenda de las cosas, güey.
Que se desprenda. Primero, que le pida al universo.
No, ya en serio.
Que tenga fe.
A ver, habla ya desde tu edad, tu experiencia, sobre todo tu conocimiento al aceptar, bueno, pues soy un tipo que le cuesta dejar ir.
Claro.
¿Cómo se deja ir?
Mira, primero, lo más importante de todo es saber qué sí debes dejar ir en tu vida. O sea, sé que suena una tontería, pero los trabajos, amigos, a menos que sea tu trabajo, hay que dejarlos ir. O sea, no estás allí para siempre, no estás allí para durar, no te define la tarjeta de presentación. Entonces, lo primero es que hay que tener claras tus prioridades. O sea, hay cosas que debes dejar ir y hay cosas que no. O sea, a tu familia no la dejes ir, a menos que vivas un caso muy difícil, ¿no? De violencia o de esas cosas, pero pues ve qué debes dejar ir y qué no. ¿No? Porque en las prioridades es lo que está lo importante. Cuando se trata de trabajo o del equipo de fútbol o de un cuate de peda, pues igual lo puedes dejar ir, ¿no? Entonces, el saber cuáles son tus prioridades te va a marcar claramente cómo dejar ir a algo. Porque si es lo suficientemente importante, pues no debes dejarlo ir, ¿no? Entonces, primero decir qué cosa sí y qué cosa no. Después de eso, creo que es importante que en lo que sea que estés metido en tu vida, no pierdas la perspectiva. No pierdas, sé que es la gran tontería de no pierdas de dónde vienes, ¿no?
Pero es lo que estás diciendo.
Pero es exactamente eso. O sea, decir, oye, estoy en este lugar que es mucho menos de lo que yo pensaba. No perteneces ahí, ¿no? Es una situación que va a ser pasajera. Estoy en este lugar que me está yendo increíble. No necesariamente perteneces ahí. O sea, todas las situaciones cambian en la vida. Entonces, si no te acostumbras a cambiar, a que la vida va a ser permanentemente cambiante, te va a ser muy difícil dejar ir cuando haya que hacerlo, ¿no? Y creo que finalmente es cultiva tu vida propia, tu familia, tus amigos. Eso no se va a ir a ningún lado, ¿no? Nos pasa mucho y es difícil para... Es raro para mí decirlo porque a mí me gusta mucho ser workaholic. Yo me la paso todas las horas posibles en la oficina. Siempre he sido así. No está bien. O sea, hay que equilibrar la vida. Hay que... lograr tener diferentes espacios y diferentes ambientes. Si como nosotros, como tú, como yo, como el señor, tenemos el gusto de trabajar con quien queremos como familia, pues es una cosa increíble, ¿no? Pero somos extraños en ese caso. Somos no quiero decir privilegiados porque se entiende mal ahora, somos afortunados en ello, ¿no? En tener cerca a la gente que queremos. Pero muchas veces la gente está clavada en cosas que no quiere, ¿no? El estar clavado en tu proyecto, que es tu sueño, que es todo lo que decimos siempre, es más bien la excepción que la regla. La mayoría de las personas están haciendo cosas que no le gustan o cosas que ahora ya le gustan, pero que no era necesariamente ni su sueño, ni su meta, ni su carrera, ¿no? Entonces, creo que es importante, incluso en beneficio de ese trabajo o de eso que estés haciendo, creo que es muy importante saber apagar la computadora a la hora que la tengas que apagar e irte a tus cosas.
¡Ay, qué bonito! ¿Aprendiste, Bernie?
Mucho. Nunca había oído halagos así.
Sobrio.
No sé. Es sobrio es la cosa.
Oye, yo hace rato dije tener una segunda
la
pregunta.
La última pregunta.
Sí, y también te la voy a hacer a ti.
No, perdón.
¿Cuáles son el invitado? Las cosas para las que el Agus es más chingón. Dime, así. Bueno, porque estoy seguro. No. Por lo que has dicho, por cómo has hablado, estoy seguro que hay muchas cosas que no concientizas que haces muy chingón, güey. Y por eso quiero que lo responda también Beto, porque después de tantos años, seguramente su respuesta será diferente.
No lo puedo decir al aire.
Sí lo puedes decir. Este es el programa.
A ver, para venga. Lo que eres más chingón, güey.
Da tus tres cosas para que lo que eres chingón.
A ver, yo soy muy bueno para organizar planes. Eso es lo que he hecho bien desde siempre. Y claro, tú vas por acá, yo hago por acá, yo no sé qué. O sea, siempre es lo que me ha gustado hacer y lo que la gente que conozco, que respeto, me ha dicho que es lo que recuerda de mí haciendo, ¿no? Más allá de cualquier otra función, el asunto de organizar cómo hacer una tarea es absolutamente, creo, mi valor innato. No sé cómo llegué ahí, pero lo hago bien. Me gusta escribir. Creo que lo hago bien. Creo que son las cosas que más disfruto hacer. Aunque nunca quise escribir literatura, lo que sea eso. ¿Y qué más? ¿Qué más sé hacer bien? ¿Tres dijiste?
¿Y cuántas llevas?
¿Cuántas llevo? Dos, ¿no? Dije escribir, dije organizar.
Ay, señor.
Y va a ser una cosa horrible lo que voy a decir, pero creo que soy bueno aconsejando.
Ok.
Sí, creo que soy bueno así.
¡Qué fuerte!
Sí. Creo que sé, como dice Bobia, sé qué hacer en los zapatos de otro.
Eso es como a leer el horóscopo, amigo, ¿eh?
Bueno, tal vez.
Eres bueno dando el horóscopo.
Tal vez.
¿Y tú para qué crees que es bueno?
Yo, para terminar este programa, es bueno cuando me da... Oh, no es cierto, no. La verdad es que eres un tipo, bueno, brillante, creativo, o sea, brillante. O sea, rayas en la excelencia constante. Eso está padre porque lo he platicado varias veces, encontrar a una pareja creativa, no mames, es un pedo. O sea, es quizás lo más complicado que hay haciendo el trabajo creativo. O sea, no importa, y no me refiero a creativo de estar creando todo el tiempo, güey, sino puede ser creativo desde una persona que edita video, que postproduce, o sea, que seas bueno, pero que te encuentres a la pareja que te cacha el pex y entonces, no, pues es que amplificas el resultado, ¿no? O sea, la verdad es que sí, eres muy creativo. Eres leal, amigo. Pero eso no es una característica. Creo que la amistad radica en eso. O sea, es como decirte, eres buen amigo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te gusta soñar. También te gusta estar ahí ocupando buena parte de la RAM pensando en qué pasaría si. Lo cual me parece que es muy valioso cuando además estás con tu pareja creativa, cabrón. ¿No? Porque entonces ya estás creando cosas que podrían pasar. hemos hecho demos, hemos hecho presentaciones, hemos hecho proyectos y pues algunos han pegado, otros no, así es la vida. Pero ahí van dos cosas como muy, muy, muy encadenadas, ¿no?
Okay.
Y más allá de eso, la verdad es que me parece que eres un gran director técnico. O sea, sí tienes la capacidad de gestionar recursos. Claro, te lo dice alguien que le cuesta un huevo, ¿no? O sea, lo veo así como, wow, ¿no? Pero gestionar recursos, mover el recurso humano, no manches, que es para mí se me hace re difícil, ¿no? O sea, coordinar a tres personas ya se me hizo bolas el engrudo, ¿no? Cuando ya manejas equipos, que asumo que este no ha sido tu equipo más grande, pero sí el de gente más joven.
Sí, sin duda. Con el que he tenido una brecha más amplia. Por eso porque antes todos éramos jóvenes.
Pero ya se vuelve más violento.
Totalmente, totalmente.
¿No? O sea, pues, se te va una mala palabra y es acoso, ¿no? O sea, ¿no? O sea
junto quesito y se, ya.
Se te va y lo estás haciendo bien, Eric. ¿No? Exacto. Lo estás haciendo bien, Eric.
Exacto, y ya quiere matrimonio.
Exacto, ¿no? Oye, pues tremendo, tremendo programa conociendo las profundidades de Agustín. ¿Te gustó, Eric? ¿Aprendiste cosas de cómo piensa? ¿Cómo, no? En los Dios se responde que vienen a continuación, hablaremos de cosas mucho más cognitivas, güey. O sea, hablaremos ya de la experiencia laboral, de los retos. Porque al final, no olviden que estamos hablando con un profesionista que ha tocado distintas áreas del proceso de comunicación de una empresa. Claro, visto desde el marketing. Entonces, eso es tremendo, amigo.
Ha estado bueno.
Pues un aplauso al Agustín.
Gracias, amigos. Ya, no, si yo me aplaudo, me siento la tía que aplaude, que no sabe qué hacer. Con las manos y aplaude.
Eres la tía. Muy bien, nos escuchamos. Esperamos que tengan una gran fiesta de Año Nuevo. ¿Quieres decir algo a la gente de Año Nuevo?
Nada, güey. Empecemos 2024 como si fuera el último de la vida.
Exacto. Esa es buena idea. Sí, uh-huh. Sí. Siempre hay que pensar que mañana podemos no estar. ¿Ya vas a llorar, Bernie?
No, espérate, que ya sea 2024.
feliz año a nombre de los dioses del marketing. Que tengan un año lleno de felicidad. Aunque sea para que alguien se enoje de que ustedes están felices, cabrón.
Exacto. O sea, para provocar envidia.
Exacto. Aunque sea para que alguien diga, no, ¿por qué está tan feliz? Y por supuesto, yo sé que este es de viejito, pero lo más importante, la salud, man. No, o sea, sin eso, pues no se llega al otro. ¡Feliz año! Gracias
la salud.
A la Radio Real, gracias a Bonifacio, gracias a Gonzalo Oliveros, a Bobia, que ahora mismo está de vacaciones, a Erika, a Jimena, a Agustín. Tú te quedas para un Dioses Responde, ¿no?
No.
Ok. Bernie.
Salud.
Bernie, ¡feliz año! ¡Feliz año!
¡Felicidades! ¡Adiós!
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.